Son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. El fuego continúa en Castellón, se ha vuelto a reavivar y ha obligado a desalojar tres municipios más en este momento. El incendio que empezaba en Villanueva de Viver el día 23, como decimos, lejos de estar controlado, se reaviva por momentos, dependiendo del viento, y se ha procedido a la evacuación hace unos minutos de los municipios de Torralba del Pinar, Pavías e Higueras, todos en la provincia de Castellón. Así que, como decimos, el incendio todavía no solo sigue activo, sino que hasta cierto punto puede decirse que es incontrolable en este momento. Todo depende de la temperatura y del viento. Hay algunos puntos críticos donde están trabajando, desde luego, sin parar los diferentes efectivos por tierra y por mar, intentando además que no entre el incendio o que no se extienda por el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Bueno, esto, como decimos, en un incendio que empezaba el pasado jueves y que ya ha arrasado 4.000 hectáreas. Había hasta el momento 1.700 personas desalojadas y ahora se unen las de estos tres municipios, aunque no se ha determinado todavía cuántas personas más son. Es un incendio realmente preocupante por muchos motivos, pero no sé a ti. A mí una de las cosas que se me viene a la cabeza inmediatamente es que estamos en marzo. O sea, en marzo. ¿Recuerdas lo que pasó el año pasado en España? Te voy a recordar algunos datos. En 2022 no solo fue un mal año en cuanto a incendios, sino el peor de lo que llevamos de este siglo XXI. En la Unión Europea se quemaron 786.000 hectáreas y en España se quemaron 310.000 hectáreas. Es decir, fuimos el Estado miembro más afectado por los incendios. Nos siguen Rumanía, Portugal y Francia. Pero además, y no lo podemos olvidar, el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora fue oficialmente el mayor de Castilla y León desde que hay registros. Y es que en tan solo un mes el fuego arrasaba prácticamente 60.000 hectáreas, el 6,5% de la superficie de Zamora. Recordamos, desde luego, los testimonios, ¿verdad?, que fuimos recogiendo aquellos días en este fuego sin control y que hablaban, bueno, de la desesperanza, de la desolación, de la tristeza, de la tierra negra y quemada. Yo te aseguro que he estado por allí hace poco y la herida negra de las consecuencias de las llamas sigue dejándote el corazón encogido. Frases como «fíjate, no hay nada y no la habrá por 60 años», «¿quién querrá venir para tener delante un paisaje desolado?». Probablemente son frases que se están repitiendo ahora mismo también entre los vecinos del Valle de Viver en Castellón. Y como decimos, la pregunta es que estamos en marzo. ¿Qué puede ocurrir este verano? ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de incendios? ¿Incendios prácticamente inapagables? Daniel Gascón es escritor y columnista, nos acompaña cada tarde a esta hora poniendo su mirada y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y a ti qué te sale de dentro cuando ves estos incendios, cuando ves la tierra quemada una y otra vez?
Bueno, a mí, yo las zonas que he visto, en alguna además que he vivido o que han sucedido en lugares en los que estaba, es muy desolador, ¿no? Esa sensación, bueno, por lo que describías, ¿no? De pensar pues lo que va a tardar en recuperarse, o cuando viajas en la carretera por un paisaje totalmente quemado, ¿no? Y es, la verdad es que es muy, muy impresionante. También como de pronto ha cambiado algo que tú has visto muchas veces, ¿no? Sin contar, bueno, pues eso, cuando hay evacuaciones, cuando hay peligro para las personas y también el destrozo que hace general a la fauna, ¿no? Luego hay una parte que es sorprendente cuando ves cómo poco a poco se va recuperando. Porque yo recuerdo cuando era niño, en el año 94, hubo uno gigantesco en el Maestrazgo también, no tan grande como el de Sierra de la Culebra, pero de 30.000 hectáreas. Uh-huh. Y en mi infancia recuerdo la tristeza que me producía verlo cuando íbamos en coche, y ahora luego he vuelto, es verdad que mucho tiempo después, y ves como algo que verdea, ¿no? Y bueno, pues dices, ha costado mucho, pero poco a poco pues sí que se va recuperando, ¿no?
Se recupera, claro, todo vuelve a brotar, reverdea, como tú dices. Otra cosa son los bosques, ¿no? Bueno, es que hay mucho de qué hablar al respecto, ¿no? De estos grandes incendios. Desde luego la cifra de las 310.000 hectáreas quemadas el verano pasado son tremendas. Recordamos también, bueno, pues esas ideas que lógicamente vamos recopilando, hablando con expertos, lo hicimos vivimos desde luego el verano pasado, y eso de, no, los incendios hay que prevenirlos, hay que trabajar en invierno para prevenir los incendios de verano, pero yo no sé si esto también se queda viejo ante los incendios que estamos viendo, en el sentido de qué invierno hablamos, porque ¿cuántos meses de invierno tenemos para trabajar y preparar el verano? Si el primer gran incendio de la temporada llega a mediados de marzo. Víctor Resco de Dios es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Estamos ante los mismos incendios de siempre, son diferentes, por lo tanto, exigen políticas diferentes también. ¿Qué va a pasar este verano?
Bueno, lo que vaya a pasar este verano dependerá de la meteorología. En ese sentido, todavía es pronto porque quizás en mayo vengan muchas lluvias. El año pasado sí que es cierto que desde el punto de vista climático fue un año anómalo. El problema es la tendencia en la que estamos, ¿no? Porque si bien el año pasado fue un año anómalo, recordemos que hubo una gran concatenación de olas de calor, sí que los modelos climáticos nos apuntan a que dentro de 15 años, dentro de 13 años, en el 2035 las condiciones que experimentamos el año pasado serán la norma, ¿no? Entonces, más allá de qué vaya a pasar este verano o no, que eso va a depender de las condiciones meteorológicas, lo que está claro es que estamos en un proceso de un cambio de tendencia, en el que los incendios cada vez están cobrando más intensidad, cada vez son más voraces, más difíciles de apagar, pero también no tenemos que caer en el derrotismo por eso, porque podemos actuar, podemos prevenir los incendios. No es solo el clima, sino que hay una serie de medidas que podemos tomar para combatir estos incendios, para prevenirlos, impedir que no ocurran, o por lo menos disminuir la probabilidad de que ocurran.
¿Cuáles son esas medidas?
Bueno, principalmente la prevención. El fuego es una reacción química. Es una reacción química donde básicamente se consume la vegetación, se consume el combustible. Entonces nosotros necesitamos desarrollar medidas de prevención de forma que eliminemos ese combustible, porque el cambio climático, digamos que es un agravante, un catalizador de estos megaincendios, pero actúa sobre el estado del combustible de nuestros montes. Entonces, si se nos quema, por ejemplo, el año pasado se nos quemaron 300.000 hectáreas, los estudios lo que nos indican es que debemos tratar de forma preventiva 3 veces la superficie que se nos quema. Es decir, deberíamos tratar preventivamente pues unas 900.000, 1 millón de hectáreas. Si hacemos los números, Marc Castellnou, el que es el jefe del inspector de los bomberos forestales aquí en Cataluña, nos comentaba que apagar un incendio cuesta 19.000 euros la hectárea. Sin embargo, gestionar de forma preventiva cuesta 2.000 euros a la hectárea. Por tanto, yo creo que incluso haciendo los números es algo que puede salir rentable. Entonces, es algo que realmente nos tenemos que poner las manos a la obra.
Pero hasta ahora, depende de la comunidad autónoma, lógicamente, pero siempre había cuadrillas antiincendios que normalmente no trabajaban todo el año. Es verdad que desde que se contratan hasta que llega la época de los incendios realmente, que suele contratarse más personal para apagar incendios, hay más personal efectivamente para eso, para apagarlos. Pero durante el invierno, en algunos sitios, incluso desaparecen las cuadrillas o esas cuadrillas desde luego son mucho más cortas, ¿no? Se necesitaría desde luego muchísima más gente limpiando, ¿no?
Exactamente, es que esa es la clave. No debemos, el cambio climático lo que nos está haciendo es que nos está alargando esta temporada de incendios, nos los está desestacionalizando. Hablar de la temporada de incendios, pues es un concepto que cada vez se está quedando más anticuado. Pero frente a esta nueva realidad, lo que no debemos hacer es utilizar el cambio climático como un escudo, como justificación frente a la inacción. Sino más bien todo lo contrario. Si nuestros parlamentos han declarado que estamos en una emergencia climática, lo que debemos tomar es las medidas, y de forma urgente, estas medidas de gran tamaño, de gran envergadura. Estamos hablando de tratar 1 millón de hectáreas en España y unos 30 millones de hectáreas forestales. Tratar 1 millón de hectáreas es una medida, digamos, de gran calado, y de tomarlas de una forma rápida y sin mayor demora, porque es lo que ha pasado el año pasado. Si no llueve, este año se nos va a recuperar, se nos va a repetir. Si tenemos las condiciones de ola de calor que tuvimos el año pasado, vamos a experimentar un verano como el del año pasado, y a medida que vayan empeorando las condiciones climáticas, los veranos van a ser cada vez más duros. Y el problema de los incendios, antes han comentado como esta sensación de que se nos ha perdido nuestra casa, que se nos ha perdido el paisaje, pero es que los incendios, más allá de un proceso ecológico, son un problema sobre todo de protección civil. Tenemos que recordar que nosotros hicimos un estudio con los documentos del Interpol, contabilizamos que en los últimos 13 años se habían muerto 438 personas por terrorismo. Por incendios se nos han muerto 473 personas. Estamos perdiendo más personas en incendios que en ataques terroristas. Por tanto, debemos entender a los incendios no solamente como un proceso ecológico que afecta a los bosques, evidentemente es dramático para las economías rurales y sociales, pero para las economías rurales que se ven afectadas por los incendios, pero es que a nivel de protección civil, los incendios se han convertido en un riesgo a la par, al mismo nivel que los ataques terroristas.
Bueno, lo que es cierto, por ejemplo, es que cuando recordamos las hectáreas quemadas en la Sierra de la Culebra, hablamos siempre de las 60.000 hectáreas y pocas veces hablamos de las 3 personas que murieron en ese incendio. Es cierto eso, que también esto es una cuestión que deberíamos recordar todos. Una cuestión también, sobre el tema de los bosques y de los árboles. Por ejemplo, pongo ese ejemplo, que fue el más grave del año pasado, la Sierra de la Culebra. Una sierra principalmente donde lo que ardieron, bueno, es verdad que hubo muchos castaños y demás, pero la mayoría eran pinos. Es decir, ¿hay que repoblar, no hay que repoblar? ¿Hay que hacer otra gestión del arbolado? ¿Saber muy bien lo que se planta? ¿Cómo se debe gestionar también algo después de que se ha quemado, una tierra después de que se ha pasado un incendio?
Lo que no podemos hacer es repetir los errores del pasado. No podemos intentar recuperar esa vegetación que es la que nos está creando todos estos problemas que tenemos a día de hoy. La restauración, ¿no?, es una palabra que la misma palabra indica que estamos evocando al pasado, a recuperar un pasado que teníamos. Pero es que ese pasado ya no existe, el clima está cambiando, el clima a finales del siglo va a ser muy diferente del que tenemos a día de hoy o del que teníamos hace 50, 60 años cuando nacían todos esos bosques. Entonces, debemos utilizar la desgracia, transformarla en oportunidad y aprovechar que los bosques, los incendios, nos van a dar la oportunidad para generar un nuevo tipo de vegetación, que este nuevo tipo de vegetación sea ya adaptado a los incendios forestales. Una práctica muy común es la de repoblar, la de volver a plantar árboles después del incendio. Nosotros, la experiencia lo que nos ha demostrado es que las repoblaciones, como usted comentaba, las repoblaciones de pinos que empezaron en los 40, nos hemos olvidado de ellas. Y a día de hoy, muchas de estas poblaciones que están abandonadas son uno de los tipos de combustible más inflamables. No porque fueran pinos, sino porque es una repoblación que se abandonó. Si se hubiera repoblado con castaños, con robles, con lo que fuera, estaríamos hablando exactamente de la misma situación. Entonces, en aquellos casos en los que pueda ser necesario, aconsejable una repoblación, debemos hacerla no con las especies del pasado, sino con las del futuro, porque tenemos que recordar que los bosques van a estar o deberían estar 50, 60, 100 años en el futuro, y sobre todo no volver a cometer estos errores del abandono de la gestión. Debemos gestionar el combustible, gestionar el sotobosque, que es por donde van a propagar los incendios.
Repoblar con cabeza, es decir, pensando también cómo se va a cuidar lo que se repuebla, o sea, lo que se va a repoblar después, cómo se va a cuidar para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Pero también me quedo con una idea que ha dicho. El clima está cambiando, pero que no sea una excusa el cambio climático. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, solamente que hay que ponerse en serio a hacerlas para prevenir.
Así es, así es. Es que el cambio climático parece como que se está utilizando como un escudo, ¿no?, tras el cual, bueno, ciertos dirigentes se parapetan y no, es que es el cambio climático, ¿qué vamos a hacer? El fuego es una reacción química, el fuego es un herbívoro. Entonces, una de las medidas también que se pueden tomar, por ejemplo, de carácter preventivo, es la de reintroducir el fuego como un elemento natural en los ecosistemas, porque si miramos a los estudios geológicos, nos indican que el fuego lleva 420 millones de años en la Tierra, ¿no? Entonces, podemos utilizar el fuego técnico, que le denominamos nosotros, a través de quemas prescritas, donde son unas quemas de baja intensidad, donde lo que hacemos es que el incendio sea un incendio cordero. Es decir, es un incendio que es como un rebaño que básicamente va pastando la vegetación, y esto es recrear el régimen de incendios que había en muchas zonas de España. Porque cuando el problema es que cuando no lo gestionamos, tenemos grandes acumulaciones de combustible, y estos incendios rebaños, estos incendios cordero, se nos transforman en incendios atómicos. Entonces, el incendio que hubo en el año 2017 de Pedro Pau Grande, seguramente lo recordarán, con 66 fallecidos, fue un incendio, esto es de sexta generación, que llamamos ahora el incendio de sexta generación más problemáticos que hemos tenido hasta ahora en la península ibérica, emitió la misma energía que 27 atómicas de Hiroshima en una hora, en la hora de máxima propagación. Frente a esos incendios no se puede hacer, evidentemente, nada. Como ustedes imaginan, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es prevenir, de forma que cuando un incendio esté quemando una zona, que sea un incendio de baja intensidad y que sea un incendio cordero en lugar de un incendio atómico.
Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted.
Daniel, pues muy interesante la charla, diría yo, con Víctor.
Sí, y también esa forma, el incendio de Cordero y el incendio atómico.
Sí.
Ha citado Víctor a Marc Castelnau, que es el jefe de bomberos de la Generalitat, y yo había estado leyendo una entrevista que salió ya el año pasado con todo esto de los incendios con él, que es muy interesante, está salió en El Confidencial, y entonces él decía esa misma idea, ¿no? Que a veces que los incendios de baja intensidad ayudan a prevenir estos incendios de alta intensidad que se vuelven incontrolables y que son mucho peores, ¿no? Y también hablaba de esa idea del cambio climático, ¿no? Que dice que funciona más casi como un acelerador. Y no la causa, ¿no? Y que dice que lo que hace es como mostrar desequilibrios que están en nuestros ecosistemas. Y me parecía que, bueno, pues igual que Víctor, ¿no? Que te dan una idea del problema que es mucho más amplia y también esa idea de, bueno, pues ir trabajando y que es más barato y menos arriesgado hacerlo antes que después cuando estás en una situación de emergencia que tienes que salvar el bosque y sobre todo salvar a la gente cuya vida peligra, ¿no?
No, muchísimo más barato. De hecho, ha dado la cifra. Unos 2.000 euros en la
Frente a
prevención,
19.000.
19.000 euros para extinguir la misma hectárea cuando ya está el incendio, más todo el peligro, como él decía, que supone también para el coste de vidas, propiedades y todo lo demás, que no solo efectivamente es el bosque. Daniel Gasco, muchísimas gracias.
Muchas
Un
gracias.
abrazo.